No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidos sean con el alma ligera a este viaje sonoro llamado Carta Viajera.
Aquí el turismo se teje en el corazón con relatos de abuelos, con pasos de ilusión.
Es nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra bandera.
Y en este viaje, viaja sin prisa y sin fronteras.
No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores, la vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrones lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así.
La vida es de colores, muchos colores. descubrirse. Todo buen artista pinta con él o con ella. Jackson Pollock. Con la canción La vida es de colores de Aida Bosa le damos la bienvenida a esta nueva temporada de Carta Viajera. Y a un artista que ha transformado la vida a través del color. Pero antes quiero pues darle la bienvenida a mi mesa de trabajo. Hoy nos está acompañando en el máster Diego. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Carolina, un gusto tenerte nuevamente por aquí. Qué bueno que hayan retomado este proyecto tan, tan bonito y tan necesario aquí en Encuentro Radio, y un placer poder acompañarlos en este primer programa de esta nueva temporada.
Muchísimas gracias. Y bueno, en unos minuticos nos va a acompañar David Morales. Hoy en Carta Viajera hacemos una parada especial a los corredores vivos de arte urbano, en los muros que cuentan historias, en las calles que se han convertido en lienzos colectivos. Nos acompaña un viajero del color, de la memoria, un artista con profundo sentido social que ha convertido el arte en una herramienta de transformación. Se trata de May Rojas, integrante y fundador del colectivo Bogotá Colors, una iniciativa que no solo embellece el espacio público, sino que resignifica el patrimonio material e inmaterial de las comunidades del sur de nuestra linda y querida Bogotá. May es uno de esos hacedores que creen el poder del arte para crear diálogos, construir memoria y abrir caminos en el turismo cultural y desde lo local. Entonces, bienvenido Mike, estás en esta carta sonora que viaja por los territorios y las voces que los habitan. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días Carolina, muchas gracias por la invitación. La verdad es gratificante poder estar acá.
Bueno, May, nos gustaría que nos contaras o que le contaras a nuestros radioescuchas qué es Bogotá Colors y cómo nace esta iniciativa.
Bueno, Bogotá Colors nace en el año 2016 a causa de una necesidad que vimos en el sur de Bogotá, por causa de que, bueno, eso es una historia súper larga, pero resumiendo, vimos una necesidad de que todo el mundo, se podría decir, que ve que el sur es peligroso, ve que el sur es un lugar donde se podría decir que tienen mucho miedo de visitar, de ir, de conocer, pero casi nadie se pregunta, más que ese miedo, más que ese estigma, más que eso, ¿qué hay más allá? Que de verdad valga la pena conocer, y eso fue lo que nosotros vimos. Conocimos, hemos, a lo largo de estos años, hemos comenzado a entender de que, venga, el sur tiene muchas historias, tiene muchas cosas interesantes que contar, y es eso lo que hemos logrado desarrollar a partir de Bogotá Colors, a través de nuestro proyecto más importante, que es el turismo cultural del sur de Bogotá.
Ok, bueno, en alguna entrevista encontré que viviste unos años en la ciudad de Ibagué, donde tuviste la oportunidad de conocer la corporación Esquina de mi Barrio, y que luego trabajaste como tallerista por Colombia. Entonces, nos gustaría también saber cómo fue esa experiencia.
Bueno, sí, precisamente estuve 10 años viviendo en Ibagué, en donde conocí la corporación La Esquina del Barrio, un lugar que me abrió las puertas para poder lograr comenzar a profesionalizarme en mi talento como artista. Y fue cuando logré desarrollar toda mi vida profesional. Y fue cuando salí del colegio, y del colegio empecé a entender de que quería vivir del arte, y se me dio la oportunidad de comenzar a viajar por muchos lugares de Colombia, ser patrocinado por las gobernaciones, por las alcaldías, tanto del Tolima como del Meta, como de Caquetá, bueno, varias gobernaciones. Y durante 2 años estuve viajando por muchos lugares de Colombia, patrocinado con la corporación La Esquina del Barrio, donde llevábamos el arte a diferentes rincones de Colombia. Y fue algo muy gratificante. Yo con 17, 18 años que tenía, viajando por toda Colombia, viviendo del arte, viviendo de hotel en hotel, eso fue brutal, eso fue algo muy genial, y donde pude lograr decir, amo esto, no quiero cambiar esta realidad, pero bueno, eso ha sido una trayectoria muy larga y ya.
Okay, bueno, vamos a darle la bienvenida a David Morales, y te voy a hacer una pequeña pregunta.
Vale. Hola, hola, buenos días. Aquí ya, Diego, hace rato no nos veíamos. May, un placer de verdad que estés con nosotros. De verdad, mi admiración por lo que has hecho y el grupo de trabajo que tienes. Andaba por Mocholo Bajo. Andaba por esas tierras, pero rico. Rico estar en este espacio, de hablar de turismo, de hablar de tu experiencia y hablar de todo lo que se mueve en la localidad de Ciudad Bolívar. Muy, muy gratificante y con mucho conocimiento vamos a compartir mucho.
Sí, bueno, May, hace un momento hablabas de que desde muy joven, desde los 17 años, iniciaste en la vida del arte urbano. En algún momento sus papás, porque pues uno a esa edad está como muy a tono con lo que digan nuestros padres, ellos qué pensaban, qué opinaban en ese momento de lo que estabas haciendo.
Bueno, en mi vida yo tuve dos caminos. Uno, ser arquitecto, donde mis papás me iban a dar la carrera, me iban a dar todo, o pues ser artista. Y yo desde mis 12 años, a los 12 años, en el colegio, cuando yo estaba en primero de bachillerato, conocí el hip hop, me enamoré del hip hop y me enamoré de una de sus bases, que es el graffiti. Cuando empecé, pues toda mi familia se me vino encima, se volcó, porque pues vivimos en una sociedad donde tiene como ese pensamiento donde si tú no tienes una profesión universitaria, tú no eres ingeniero, no eres doctor, no eres nadie. Uh-huh. Y sí, pues mi familia también ha sido siempre así. Pero yo a mis 12 años decidí romper con eso, salirme del molde, ya que desde muy pequeño veía a mi tío pintar, dibujar. Mi familia ha sido muy talentosa. Mi papá ha sido muy talentoso y ver todo esto pues me dio como la idea de querer ser artista. Y durante todo ese tiempo, desde mis 12 hasta los 16 años que salí del colegio, comencé a pulirme poco a poco. Una de las cosas que yo hacía era que yo prefería quedarme en la casa encerrado, dibujando en mis cuadernos, en vez de estar en la calle saliendo tal vez con mis amigos, tal vez a comerme un helado, pero yo decidí encerrarme, ensimismarme y poder lograr poco a poco luchar por ser un mejor artista. Y desde entonces no paro, aunque tenga mi carrera de diseño gráfico, aunque yo sea dibujante arquitectónico, aunque yo sea guía de turismo profesional, aunque yo sea, porque me ha encantado el estudio, yo he estudiado muchísimo, lo único que me falta por ahí es lenguas, que es lo que quiero comenzar a estudiar, pero siempre con un fin, y es cómo potencializo mi talento. Nunca saliéndome de ese fin, porque mi objetivo desde pequeño ha sido ser un gran artista. Yo no tenía acceso a internet cuando pequeño. Yo lo que hacía era que me iba para las bibliotecas de la zona donde yo estaba y me consumía los libros de arte, en donde conocí a Dalí, conocí a Picasso, a Goya, conocí a estos grandes artistas de la historia y me enamoré del arte, el arte contemporáneo, el arte clásico, y fue cuando comencé a sumergirme en esto, pero siempre con un objetivo: quiero ser un gran artista y quiero marcar historia, como lo han hecho estos grandes artistas.
May, bueno, una pregunta, ¿de qué manera considera que el arte puede de alguna forma resignificar el patrimonio y la memoria?
Uf, de muchas maneras. El arte, con el proyecto Bogotá Colors, se podría decir que hemos visto eso. Hemos visto que ha resignificado territorios, ha resignificado historias, ha resignificado memoria. Se podría decir que el arte puede llegar a ser el cómplice de la transformación social de un territorio o de un país en general.
Uy,
esto, tremendo. Esto me podría, porque lo he vivido. Tengo una anécdota muy rápida, pero la viví antes de llegar a Bogotá en el 2015, después de estar viajando por muchos lugares, y fue la que me marcó mi vida y fue la que me hizo decidir aportar al mundo a partir del arte. Y es llegar a estar en un pueblo, en un corregimiento llamado Mapiripán. Es un corregimiento muy lejano del Meta. Uh-huh. Y estar allí dictando talleres y diciéndole a los muchachos, vea, crean en su talento, y el resultado de eso tenía que ser un mural en el pueblo, en el corregimiento donde estábamos. Y resulta y pasa de que cuando van y me dicen, me cuentan una historia que pasó en 1900 algo, hubo una masacre, y fue la masacre de Mapiripán, en donde mataron a muchas personas del pueblo. Y las apilaron en un solo lugar, y ese lugar era un lugar de miedo, en donde yo llegué y yo vi una casa vecina con un mural impresionante, grande, pero la gente ni entraba, ni salía, ni nada, o sea, no pasaba por ese lugar. Y yo dije, ese es el lugar perfecto para que el arte haga algo, haga su magia. Y fue cuando decidí que ese era el momento para cambiar y transformar ese espacio. Pedí los permisos correspondientes de ese espacio, del spot de la casa vecina, ta, 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 ta. Pero resulta y pasa de que no todos estuvieron de acuerdo, como un todo.
Sí.
Resulta y pasa de que la señora que estaba encargada de nosotros, que iba de la gobernación, ya llega al hotel porque un señor dice que le dijo que no tenía por qué hacer eso, que tan, que no hay que... Y ella nos dice, no hagan el mural, por favor, no lo hagan. Y yo dije, no, pues con más veras voy a hacer eso. Invité a los chicos a que entraran, hiciéramos el mural. Los niños llegaron, invitaron a sus papás, a sus familias. Y a través del arte, de la pintura, todas las personas comenzaron a entrar a ese espacio, cuando hace muchos años no lo hacían. Y cuando fue que la señora que estaba encargada de nosotros de parte de la gobernación me dijo, mira, May, él fue el que me dijo, bueno, esas palabras que me hicieron llorar, etcétera. Y yo me le fui al señor con una lata de aerosol en mis manos. Le dije, ¿quiere pintar conmigo? Lo invito a que transforme este espacio con nosotros. Él entró también, hizo parte de todo eso, y al final le estaba pidiendo disculpas a la señora y diciéndonos a nosotros qué buen trabajo, muchas gracias por eso. ¿Qué quiere decir eso? Transformamos un espacio en miedo en un espacio, se podría decir, que instagrameable, porque todo el mundo era tomándose fotos, entrando a ese espacio, y se les olvidó de que ahí había tenido un pasado feo. Entonces, eso fue lo que ocasionó que hoy en día existiera Bogotá Colors, porque llegué a un territorio llamado Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en el 2015, en donde todo el mundo hablaba mal, donde todo el mundo tenía miedo, y todavía aún muchas personas lo hacen.
Sí.
Y resulta y pasa que yo llegué y dije, bueno, el arte puede llegar a generar esta transformación. Y fue cuando, junto a Luisa Sabogal, quien es mi pareja también, logramos decidir generar este cambio a partir del arte. Que el arte fuera como la excusa de que las personas del mundo, de Colombia y de Bogotá, quisieran ir al sur de Bogotá. Y hoy en día hemos logrado, hemos podido llegar a tener casi más de, o sea, durante todos estos años hemos llegado a más de 5.000 turistas. Entonces, de todas las partes del mundo, desde Asia hasta Estados Unidos.
Tremendo cambio. Y adicional que vos estás haciendo, a mí me emociona mucho escucharla, porque estás teniendo un tema que es más valioso que un papel, claro. El permiso social. La misma gente le está diciendo, yo quiero meterme en este cuento. O sea, es muy, ¿cómo decirlo?, como apasionante, porque hace que todo realmente empiece a engranarse y la gente va trabajando en ese proyecto. Yo he visto parte, pero no es lo mismo que también los extranjeros vengan, lo miren, lo compartan y como que genera un punto ya de internacionalización. Qué lindo eso.
Bueno, con toda la transformación del arte, nos vamos con la canción de Nach, De pie.
Que su envidia se clave en mi carne, todo por hacer. ¿Cuántos vendrían si fuera un don nadie? Acepto sufrir, disfruto vencer, siempre firme como un guardián, sin miedo de la taquicardia, del nudo que aprieta mi tráquea. Más viejo, más sabio, aquí sigo, décadas vivo, aquí sigo. Nunca me di por vencido, puse en cada letra kilos de explosivos, viví cada fase del hip hop, invicto desde el 9-5, de los foros y del MySpace a la era de Twitter, de Twitch y de TikTok. Íntimo amigo del riesgo, nunca he tenido maestros ni guías. Muchos quisieran mi puesto, les dejo estudiando mi urbanología. Dios no me quiso en el cielo por ser un rebelde y un desobediente. Satán me echó del infierno, dijo. Aquí solo baja el que miente. Perdido en mi purgatorio de insomnio y de forios encuentro equilibrio. Ni con bombas de plutonio me sacan del podio, sé que este es mi sitio. Nunca es demasiado tarde, si hay un deseo que arde. Otros son solo escritores y yo la historia que van a contarte. Tranquila mamá, no llores si a veces me ves fracasar. Tranquilo papá, mis alas no fallan, aún puedo volar. Muchos quisieran mi ruina, verme en la esquina a punto de llorar. Pero yo sigo de pie, solo la muerte me puede tumbar. Tranquila mamá, no llores si a veces me ves fracasar. Tranquilo papá, mis alas no fallan, aún puedo volar. Muchos quisieran mi ruina, verme en la esquina a punto de llorar. Pero yo sigo de pie, solo la muerte me puede tumbar. Sigo de pie, aunque medio mundo me mire y me juzgue. Nada que perder, tú sube a mi barco, seguro que te hundes. Vértigo desde mis cumbres, mi nube, mis incertidumbres. Da igual si me odian o adulan, mi música es pura, nada la interrumpe. A pesar del error y del frío sudor, del dolor que presiona mi pecho. A pesar del temor, del eterno rencor y de cada traidor al acecho. A pesar de que el tiempo me arrugue, que mi propia mente me torture. Y la herida no cure, me iré, pero haré que el legado que deje perdure. No sigo los típicos ídolos, compara tu éxito efímero con mi prestigio. Jamás desperdicio munición, dejo a esos necios diciendo maldición. Tengo la fuerza, la ambición, ya convertí mi adicción en mi oficio. Yo tengo un don vitalicio, canciones son como faraones egipcios. Más que anillos de oro y cadenas, más que hablarte de drogas y nenas. Vine aquí para abrirme las venas, decir la verdad aunque duela de veras. Así pongo fuego en sus velas, nunca renuncié, no puedo dejarlo y no sé ni por qué. Otros caen al suelo y me ven, mientras yo sigo de pie. Tranquila mamá, no llores si a veces me ves fracasar. Tranquilo papá, mis alas no fallan, aún puedo volar. Muchos quisieran mi ruina, verme en la esquina a punto de llorar. Pero yo sigo de pie, solo la muerte me puede tumbar. Tranquila mamá, no llores si a veces me ves fracasar. Tranquilo papá, mis alas no fallan, aún puedo volar. Muchos quisieran mi ruina, verme en la esquina a punto de llorar. Pero yo sigo de pie, solo la muerte me puede tumbar. El cielo se nubla y llega una curva, no puedo retroceder. A veces la culpa me inunda, el miedo derrumba cada muro que le ve. Esto es la jungla, hermano. Pero
bueno,
no paro,
aquí
la conversa se puso buena.
Sí.
Estamos en el sofá en este momento ahí charlando lo más de rico.
Y May nos va a contar cuáles fueron sus inicios.
¿Cuáles fueron mis inicios? Mis inicios fueron dibujar en mis cuadernos del colegio. Yo tenía la materia. Voy a poner el ejemplo, matemáticas, en al derecho del cuaderno y al revés del cuaderno, o sea, en la parte de atrás, tenía mis dibujos. Porque mientras que muchos amigos estaban molestando en los tiempos libres, yo estaba era dibujando o cosas como esas. ¿Por qué? Porque siempre fui como interesado en eso, en poder lograr potencializar mi talento. Y una anécdota, y es que cuando yo estaba en 10.º-11, tenía artística, una de las materias. Y en la parte de atrás yo hacía mis dibujos personales y en la parte de adelante del cuaderno hacía los dibujos de artística. Cuando fue final de año, envié el cuaderno para revisión de los dibujos de artística, no uh-huh. mis dibujos personales. Cuando un momento a otro le llegó a todo el mundo el cuaderno y a mí no me llegó. Y yo, ¿pero por qué? Cuando me fui poniendo a la profesora y le dije, profe, ¿dónde está mi cuaderno? Y me dijo, es que me gustó tanto que no se lo va a devolver. pero no fue tanto por lo que ella nos había enseñado en la parte de clases, sino fueron por los dibujos de la parte de atrás de mi cuaderno. Y yo, uy, no, profe, ¿cómo así? Y me dijo, no, regálemelo, todo bien. Si quieres, yo le compro un cuaderno nuevo y usted comienza a llenarlo con sus dibujos. Pero regáleme este. Y yo, bueno, listo, igual. Alguien se interesó por mis dibujos, listo. Eso para mí fue como chévere a la vez, porque como que alguien quisiera no entregarme mi cuaderno por mis dibujos, como que fue algo interesante. Y poco a poco fui empezando a ver eso, que las personas comenzaron a decir, no, yo quiero un dibujo suyo, ¿cuánto me cobra? Y cosas así, y en el colegio era así, entonces, ¿qué para mi novia? No, yo quiero el retrato de mi novia, no, yo quiero esto, ¿cuánto me cobra? Cosas como esas, como iniciamos muchos artistas. Y me las fui creyendo, por ahí dijeron, o sea, si usted no se las cree, pues nadie se las va a creer. Pero en este caso yo me las fui creyendo. Aunque a mis inicios mis papás no creyeron en mí en el sentido de que, pues, Para un papá es difícil entender de que, uy, mi hijo quiere ser futbolista y no quiere ser arquitecto, uh-huh. o mi hijo quiere ser músico y no quiere estudiar ingeniería. O sea, eso es una locura, o sea, muchas veces ven esto como una locura, pero yo digo, me salía totalmente. El molde. Porque mi familia es así, o sea, mi familia tiene carreras universitarias, todo el tema, ta, ta, ta. Pero también es por la sociedad en la que estamos. Y yo digo, los felicito y muy bueno lo que tienen, pero yo me he querido salir como de ese molde. Y gracias a Dios he podido lograr vivir de esto. Como les digo, tengo también mi carrera universitaria como diseñador gráfico, como, bueno, tengo varios estudios, pero siempre con el fin de aportar a mi talento.
Claro, y ahí hay un tema, y es que el graffiti es la expresión artística y también muchas veces las personas lo miran como el vandalismo, ¿no? Entonces, es arte callejero, que se realiza en espacios públicos normalmente, y bueno, hace unos días recordaba una conversación de unos chicos que decían, profe, mira, este espacio tan lindo que tenemos acá, de arte que se hace en algunos municipios, y ahora aquí viene cualquiera y lo raya. ¿Uno cómo hace para cuidar, para proteger esos grafitis que se han hecho con ese toque artístico?
Bueno, primero que todo, vamos a entender que graffiti uh-huh. es todo lo que tenga que ver con un rayón. La palabra graffiti viene de la palabra grafito, que significa uh-huh. rayón, ¿listo? Uh-huh. Ustedes con hacer su firma, eso ya es graffiti, ¿listo? Pero tengamos en cuenta algo, y es que el graffiti viene desde una expresión más revolucionaria, más hacia los años 80, 90, que fue un tema donde en Colombia y todavía se ve la parte del graffiti, la palabra graffiti, como vandal, como todo este tema ilegal.
Porque se irrumpe, ¿no? Dentro sí. de un marco cuadrado, supuestamente.
Claro, porque simplemente los jóvenes en una época se cansaron de ver las paredes blanquitas. Se cansaron de ver las paredes como de alguna manera otra tradicionales y comenzaron a verlas como un lienzo en blanco para poderse expresar. Y puedo decir que el graffiti viene desde las cavernas. El graffiti no viene desde ayer, viene desde las cavernas, viene desde los pictogramas que hacían en las piedras. Eso es graffiti. Pero ¿qué pasa? Poco a poco ha ido evolucionando y ya hoy en día, precisamente tengo una anécdota de cómo inició la calle del color al sur de Bogotá, que es el circuito de murales que tenemos en el sur de Bogotá, con más de 1.200 metros cuadrados intervenidos por arte, y es que iniciamos diciéndole a los vecinos, déjeme pintar un graffiti en su casa. Cuando le decíamos eso, nos cerraban las puertas en la cara. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya todo ha evolucionado. Entonces, ya ha evolucionado aún también la palabra. Ya no se le dice, digámoslo, a todo graffiti, porque ya no todo es graffiti. Graffiti es todo lo que tenga que ver con letras, todo lo que tenga que ver con este tipo de firmas, tags, traps. Bueno, hay todo un léxico de graffiti, pero ahora ha evolucionado al muralismo, ¿sí ves? Ha evolucionado al lienzo, ha evolucionado a lo que han hecho los grandes artistas como Picasso, Dalí, todo este tema, que es hacia la parte más de galería. Entonces nos vamos hacia la parte del arte contemporáneo ahora. Entonces, el arte contemporáneo es todo lo que se haga en esta era, digámoslo así. Entonces, hoy en día yo ya, para poder que me dieran el permiso, yo ya no llegaba con la palabra graffiti en mi léxico. Yo ya llegaba, era, vecino, ¿me dejas hacer una obra de arte en tu mural? En tu fachada, una obra de arte. Entonces, cuando uno ya habla de obra de arte, sea lo que sea, ya cambia a decir, venga, yo quiero una obra de arte.
Se vuelve propio.
Claro.
Y se reconoce.
Y aquí es un tema donde, ¿cómo ha sido el éxito para que la calle del color se respete? ¿Y cómo ha sido el éxito para que en la calle del color no hayan rayones encima de los murales que se hacen? Y es que nosotros hemos trabajado con la comunidad. Hemos trabajado con el habitante de calle. Hemos trabajado con el vecino de la tienda, hemos trabajado con todo el mundo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de concientizarlos y poderles decir, venga, vecino, deme su opinión, usted qué quiere ver en un mural en su barrio.
Maravilloso.
Usted como dueño de la casa, usted qué le gusta también. Porque yo vengo con una idea, yo quiero pintar a Salvador Dalí. Voy a poner el ejemplo, quiero pintarlo. Pero entonces quiero saber usted cómo me puede complementar esta obra de arte. Entonces usted no conoce tal vez a Salvador Dalí, pero entonces a usted le gustan los jaguares. Ah, bueno, listo, entonces voy a hacer a un jaguar con el estilo surrealista de Salvador Dalí y pinto a Salvador Dalí al lado de un jaguar que le gusta también a usted. Conclusión, estamos uniendo dos gustos, los jaguares y lo que es el concepto del mural principalmente, y ese ha sido el éxito, y entonces eso comienza a generar una conversación con su entorno, porque yo como artista me voy, yo como artista yo no voy a estar todos los días ahí, más tú como dueño de la casa, tú como habitante de ese espacio, vas a estar todos los días viendo el mismo mural durante aproximadamente 2 años que dura un mural en la calle del color. ¿Sí es? 2 años. Y ya llegas a ese punto donde, uy, ya quíteme ese rostro de ahí. Uy, no, ya quíteme eso de ahí, ¿cierto? Pero si tú diste una opinión sobre los colores, sobre, puede ser la paleta de colores, sobre, puede ser los animales, puede ser algo, tú vas a decir, han pasado 2 años y yo puedo decir de que di esa opinión de ese animal. Y eso ha pasado allá, en la calle del color. Los vecinos, nosotros nos sentamos con los vecinos, nos tomamos un cafecito, les pedimos la opinión y ellos nos complementan lo que nosotros queremos pintar. Porque también otra cosa es que nosotros estamos visionando todo hacia la parte turística. Entonces, queremos que el vecino que viene, no vayamos lejos, del norte de Bogotá, viene al sur de Bogotá, yo quiero que ellos entiendan algo detrás de ese mural. No solamente quiero que vean una obra de arte y ya, o sea, solamente un mural y ya, sino quiero que entiendan algo más allá. Y cada mural tiene un concepto, algo que contar. No es un mural porque simplemente a mí me gustó. Cuando yo quiero hacer un mural así, tal vez lo puedo hacer porque a mí me gustó, yo quiero esto, 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 pero tal vez no busco ese espacio, sino busco otro espacio para poderlo lograr hacer. Pero casi siempre va a tener un trasfondo, ¿listo?
Qué interesante. Por lo menos ese trabajo que se hace en comunidad, ese tejido de palabra, ese tejido de sueños también, porque lo que tú mencionas hace un momento es verdad. Es mi casa, es mi espacio, lo voy a ver. Bueno, y entonces una persona que trabaja en el sector turístico, ¿cómo lee estos murales? ¿O cómo se leen los murales?
Bueno, aquí es un tema ya complejo, sí, pues
es
porque...
especialista, o sea, sí, es un tema diferente porque nos ha pasado, no iremos sitios, pero pues una cosa es ser guía, que no somos especialistas en tu arte y en lo que haces, y incluso en ese mural que pasó, sí, ¿cierto?
Aquí pasa algo, y es que... eso es una promesa de valor que nosotros tenemos como Bogotá Colors. Ajá. Y es que la promesa de valor es que nosotros somos los artistas y somos los, como los desarrolladores de esta idea. Entonces nosotros somos personalmente los que brindamos esta experiencia. Pero lo que pasa en el centro de la ciudad, ya aquí nos vamos a la reinterpretación de una obra de arte por parte de un guía, que tal vez es un tercero de la obra de arte, digámoslo así. Entonces aquí comenzamos a entender de que sí o sí es importantísimo investigar. Es donde empieza la investigación. Yo no sé de Bogotá, pero yo hablo de Bogotá. ¿Cómo hablo de Bogotá y con qué poder hablo? Es a partir de la investigación que yo hago de trasfondo para yo poder hablar. Porque a veces uno... algo que yo tengo en mente es que uno no puede hablar sin argumentos. Y para uno hablar con argumentos tiene que investigar. Así de sencillo. Y esa es la vida. Así, no solamente en el turismo, en la vida en general. Entonces, este es como un consejo que le doy pues a todos los que hacen guianza turística, a todos los que están metidos como en este tema. Investiguemos. Comencemos a meternos como en ese cuento, como cuando los actores van a hacer un papel. ¿Ellos qué tienen que hacer? Meterse en ese cuento para poder lograr ser creíbles en la pantalla, porque ellos van a reinterpretar algo que tal vez ellos no vivieron o que tal vez ellos no saben. Entonces, ¿cómo logramos esto? A partir de sumergirnos en el tema en el que vamos a abarcarnos. Si somos guías de cultura, de arquitectura, de muchas cosas, metámonos en eso. Lo mismo con el arte. Aquí yo tengo muchos amigos que son guías y ellos no son artistas, pero son muy buenos para dar guianza de graffiti, de arte urbano. ¿Por qué? Porque están muy sumergidos en el tema. Y uno se pone a hablar con ellos y ellos saben más cosas a veces que uno, como artista. Porque ellos se han interesado por sumergirse en ese mundo, por investigar, por muchas más cosas. Y entonces como que antes uno aprende más de ellos, porque ellos son así. Entonces, el consejo como tal es sumergirse. Trabajámonos en el tema que nos interesa para poder de verdad entender un poco más, y cuando hablemos al público, cuando le hablemos al amigo, a la familia, etcétera, podamos quedar como, uy, estas personas saben, no como que, uy, este man estás hablando solo, cosas como esa. Entonces como que es eso como tal.
Okay.
Esa conversa, a mí me gustó mucho que tú hiciste como todo este tema de los murales, pero... no sé cuánto se puede demorar un plasmar el mural por las conversaciones que tienes con los vecinos, con el arte. O sea, ¿hay algún tiempo? ¿Puede durarse un minuto, un día, una semana?
Uf, la verdad es que esto es de mucho tiempo. O sea, eso no es de que, uy, me dio... bueno, muchas veces también pasa así, de que cuando es algo más improvisado, pero lo que la parte de lo que nosotros hemos hecho... Nosotros iniciamos a hacer murales en el año 2016, pero el trabajo no estuvo en el año 2016. Estuvo desde el año 2015 el trabajo, porque fue cuando empezamos a investigar, a meternos con líderes sociales, a estar sentados con dueños de las casas, a comenzar a pedir los permisos correspondientes para que creyeran en el arte. En ese tiempo no había ni un solo mural en la calle del color, no había nada ni en el barrio, no había murales, no había nada. Y llegar de la nada a un jovencito, un jovencito a los 19 años, aproximadamente 19, 20 años, y que me venga y me diga, quiero hacerle un mural, una obra de arte en la fachada, y toda la vida esa casa ha sido pintada tradicionalmente, común y corriente, y que yo ya le pida el permiso y le diga, vecino, no puede cambiar eso dentro de 2 años, o déjeme, yo ya me encargo de eso. Usted ya no encargue de la pintura de su casa, ya me encargo. Eso es como, uff, parce, o sea, me están dando a mí...
Nivel de confianza.
Eso, la confianza de poder decir, yo sé que May, cuando él venga y me haga un mural, todo bien. Va a ser algo top. O que cuando venga Bogotá Colors y ellos hagan el festival que hacen, el festival Bogotá Colors, y ellos inviten un artista y lo traigan acá, yo sé que el artista que ellos vengan y traigan, a ojo cerrado, va a ser algo muy bueno. O sea, es ahí donde está el nivel de confianza, en donde ellos a mí no me dicen, no, es que tiene que traerme Botero, no. Aquí es un tema donde nosotros con Luisa y mi equipo de trabajo somos los que generamos como esa curaduría de artistas y decimos, este artista merece estar acá, vecino, no, usted verá quién trae, pero hágame algo bonito, ya. Con esa confianza ya me dijeron todo. Y yo, wow, genial.
Bueno, entonces con esa confianza nos vamos con la canción La Vida Que Elegí.
Hablan del graffiti sin haber estado dentro. Van de delincuentes de no tener dinero. Al gobierno no sé ni el dinero que le debo. Por eso aprovecho el tiempo, ya que es lo único que tengo. El apoyo de Tirwete forma parte de estos versos. Son multas, aunque putas lo llaman ingresos. Yo sí. Claro que soy trenero, ni todos tus colegas juntos juntan los trenes que tengo. Después de tanto tiempo, tío, no sé si saldremos. Sí que sé que lo que hicimos no lo olvidaremos. Traje lejos, en busca de modelo. ¿Quieres escuchar mi flow? Pues paga en directo mi capucha. Mis ganas de luchar por mi cultura. Es algo que si no estás aquí dentro te la sudas. Pinta y ver cómo rula, es enorme debajo de esa luna. Yo pinto mi nombre, sí. Sin dormir a mi trabajo, después de una noche pintando, estoy tan cansado que ni pienso que ha pasado. Hecho foto y grabo, cada vez lo vivo más, con el paso de los años, sin conocer a tanta gente como mola. Me entiendo con colegas, aunque no sepan mi idioma. Me codeo con personas de diferentes zonas. Graffiti real, es la esperanza que no te abandona.
Dediqué mi vida perra, algo que pocos conocían. De locos decían, cambié la vista y me seguían. No, así soy yo, yo no cambiaré en un día. Bajaré a las vías, aunque allí me esperé hasta la fría. Como queda mi pieza, primo, en el rey de los trenes. Sufrimiento y malos ratos se convierten en placeres. Tú te atreves o hablas de lo que no sabes en las redes. El acero se viste con mis colores, ¿tú quién eres?
¿Qué me importa del graffiti que hable ese puto rapero? No ha pintado nunca, porque le han faltado huevos. Traigo el huevo, temas nuevos para todos treneros. Y rumbo por el mundo, viajo para cumplir mis sueños. Subeo porque puedo, pero tú no. No has pasado las fatigas que yo he pasado por el mundo. Dormí como un vagabundo y es absurdo, dices, que por pintar un tren viaje lejos cada fin de. Es mi life, mamá, no puedo hacer nada. Gente mayor tiene adicción a esta pasión tan mala, que te atrapa, por lo menos no te mata. La droga que te metes, tío, te convierte en rata. Cuando conocí el graffiti era un niño. Pasaron los años volando, seguí mi camino. Un camino que elegí con objetivos que guardo en negativo. Al recuerdo y la constancia de que estuve activo. Sí, supe cuidar de mí mismo. Lo mejor que saqué de todo esto son amigos. Dame un ritmo y te hablaré de lo que vivo. Todos los treneros se sienten identificados conmigo. Yo, tú vas a expresar mejor esto que yo, tío. Si lo vas a
has visto un tren en las revistas. Yo vivo de esto, ¿sabes? Y para esto, díselo, Campe, díselo.
Dediqué mi vida a perra, algo que pocos conocían. De locos decían, cambié la vista y me sergían. No, así soy yo, yo no cambiaré en un día. Bajaré a las vías, hasta allí me esperé hasta la tía. Como queda mi pieza, primo, en el rey de los trenes. Sufrimiento y malos ratos.
Bueno, May, ya nos quedan unos minuticos.
Se nos fue el programa. Nos estábamos absorbidos por tu conversa, por tu historia y por todo lo que hay. Sí, la verdad.
Bueno, May, me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son los mayores retos que has tenido en este proceso y qué aprendizaje destacarías de la experiencia en el territorio.
Bueno, uno de los mayores retos es a veces enfrentarse uno a la envidia. Ese reto ha sido brutal. Enfrentarse a personas que tal vez durante muchos años no han hecho con esfuerzo o no han alcanzado tal vez en tantos años lo que nosotros en tan poco tiempo lo hemos alcanzado, gracias a Dios. Y eso ha generado que muchas veces no dejen hacer, pero tampoco hagan. Entonces, como que no dejan evolucionar, pero tampoco evoluciona, ¿cierto? Uh-huh. Y eso ha sido uno de los mayores retos. A veces, y lo peor es que muchas veces empieza por personas que uno menos piensa. Personas que uno dice, uy, parce, ¿es en serio? ¿Pasa eso? O sea, y también muchas veces por personas que uno ni lo tengo ni en el radar, ¿cierto? Que son personas que a la hora de la verdad uno dice, venga, ¿quién es él? Cosas como esas. Entonces, ese ha sido uno de los mayores retos. Uh-huh. Otro reto, sí o sí, es la parte presupuestal, porque en Bogotá Colors, nosotros, todo lo que hemos hecho del cambio que hemos desarrollado allí en este territorio, casi todo ha sido de nuestro presupuesto. Del presupuesto de Bogotá Colors, el presupuesto de May Rojas. No ha sido de que, venga, patrocinados 100%, no, ya quisiéramos nosotros. Pero también ha sido gratificante porque gracias a todo ese esfuerzo y todo esa inversión que se ha hecho, hemos logrado captar la atención de muchas marcas, y como May Rojas, marcas como Bavaria, Balance, Fuera de Serie, han dicho, yo quiero una obra de arte del artista May Rojas, quiero una obra de arte, digámoslo, nomás pude lograr tener la oportunidad el año pasado de estar en la Feria del Libro, invitado por una de las mejores editoriales de Colombia, que se llama El Siglo del Hombre, y ser parte de la intervención de su stand, intervenir unas obras de arte en el stand y toda la cuestión en la Feria del Libro, hace un año, porque estamos en plena Feria del Libro, y eso son cosas que yo digo, wow, o sea, como que todo esto ha generado esto, o sea, uh-huh. Y para mí ha sido gratificante poder lograr estar en estos espacios. Y pues la verdad es que estoy muy agradecido por todo el camino que nos ha tocado, porque pues la verdad es que nada pasa porque sí, todo tiene uh-huh. un propósito en esta vida, y pues siento que estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de seguir cada vez más construyéndonos, porque yo soy de una de las personas que digo, el que quiera venir a enseñarme, bienvenido sea, porque la verdad es que yo no me las sé todas, y quiero aprender más, quiero ser mejor persona, quiero ser mejor artista, y Bogotá Colors, el proyecto Bogotá Colors, quiere ser cada vez más grande, quiere ayudar a potencializar muchos emprendimientos, muchos líderes sociales, el territorio en general, porque creemos 100% con nuestro equipo de trabajo, con Bogotá Colors en general y como May Rojas, creemos que el sur de Bogotá tiene un potencial brutal que uh-huh. de alguna manera u otra hay que explorarlo, porque decimos que es como una piedra preciosa, toca pulirla, pulirla, pulirla hasta que uno le saque bien lo que de verdad quiere contarnos. Y en este caso, la localidad de Ciudad Bolívar y el sur de Bogotá en general tiene muchas cosas muy bonitas y eso es un aprendizaje muy bonito.
¿Y el mirador?
El mirador del paraíso, o sea...
Y el colegio Fanny Mickey, que ella bellísimo. No, o sea, uno queda enamorado, de verdad.
Yo me paro allá y digo, qué vista maravillosa aquí de la ciudad.
Sí, 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 o sea, de por sí todo es un tema muy genial.
Bueno, hay una...
Sí, hay reporte de sintonía, Yesid Fernández, a ustedes les suena, Yesid, el compañero, sí. Bueno, los está sí. escuchando, y otro amigo aquí de la casa de Encuentro Radio que se llama Jonathan Silva, dice que tremendo espacio y que muy bueno conocer estas expresiones, saludos desde Kennedy, para que vean que hay audiencia, por supuesto, como siempre los estaban extrañando y de verdad nuevamente muchas gracias por regresar.
Muchas gracias por este espacio. Bueno, Mike, bueno, ya hicimos un pequeño recorrido a través de las palabras de Mike, un territorio donde no solo es la expresión artística, sino también es la memoria viva. Y bueno, entonces desde Bogotá Colors hasta cada rincón, para seguir resignificando este patrimonio, hacer estos viajes que recuerdan la esencia de que no son solamente viajes que se llevan la postal, sino que se llevan la postal en la memoria y que se pueden fotografiar, que se vuelven muy instagramiables. Bueno, te damos las gracias, Mike, por acompañarnos en esta emisión de Carta Viajera, donde cada voz es una ruta y cada historia es un destino.
Muchas gracias y cualquier cosa nos pueden seguir en redes sociales como Bogotá Colors, a mí como May Rojas Art, May Rojas, M-A-Y, Rojas Art, en Instagram, Facebook, TikTok, cualquier red social y pues ahí cualquier cosa estamos en contacto.
Muchas gracias.
Gracias.